Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentaremos las noticias como el primer programa y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El personal especial del presidente Lenis Kogoya el miércoles en Yakarta dijo que había coordinado con varias partes pertinentes en un esfuerzo por responder a la declaración del gobernador de Papua, Lucas NMB, sobre la existencia del Instituto de Administración Pública o IPDN. En relación con esto, Lenis afirmó haberse encontrado al presidente y había obtenido la aprobación para agregar una cuota para los papues que deseaban asistir al Instituto de Administración Pública. Lenis Kogoya declaró que él, junto con su equipo del Instituto de Administración Pública y el Ministerio del Interior, habían acordado agregar 100 cuotas de estudiantes de Papua para estudiar en el Instituto de Administración Pública. Se espera que la adición de se ejecute efectivamente en el año 2018 en este momento. Se espera que esta adición sea capaz de absorber más estudiantes de Papua de todos los distritos para continuar su educación en el Instituto de Administración Pública.
Nanti akan penambahan, kita baru saja usulkan kepada Presiden jumlah 100 penambahan.
Más tarde, Asigir agregar, acabamos de proponerle al Presidente un total de 100 personas. Ha habido 91 personas que han sido declaradas elegibles, que ya han ingresado 4 personas también nacional. Así que hay alrededor de 200 más para que Papua obtenga una buena coordinación de parte del Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática para asegurarse de que la cuota de 200 personas se debe ser realizado en el año 2018. El sistema de reclutamiento de 100 personas adicionales, luego veremos cuáles los distritos que toman la prueba. Aquellos que se consideren no calificados más adelante serán evaluados nuevamente y miraremos hacia atrás. Pero otras regencias que no tomaron la prueba en este año, se puede tomar la prueba en el año 2019. Además de la cuota adicional de estudiantes del Instituto de Administración Pública para indígenas papuas, Lenis Kogoya dijo que los resultados de la coordinación gubernamental también subrayaron la importancia de los esfuerzos de coordinación con el Ministerio de Reforma Administrativa relacionados con el mecanismo de reclutamiento de estudiantes del Instituto de Administración Pública para el Pueblo de Papua. Además, Lenis Kogoya dijo que en el año 2019 el gobierno impondría un nuevo sistema relacionado con el mecanismo de inscripción de estudiantes del Instituto de Administración Pública para los estudiantes de Papúa. En este caso, el director del Instituto de Administración Pública, Ermaya Suradinata, dijo que el gobierno proporcionaría capacitación especial para los estudiantes de Papúa que deseen inscribirse en el Instituto de Administración Pública. La capacitación tendrá lugar algún tiempo antes de la apertura de la inscripción de estudiantes del Instituto de Administración Pública en el año 2019. El diputado del embajador de Malasia, encargado de negocios de la Embajada de Malasia en Indonesia, Zamsyari Shaharan, felicitó a Indonesia después de que Indonesia acogió el evento de los Juegos Asiáticos de 2018 en agosto. En sus comentarios, en el 61º Día Nacional de la Independencia de Malasia en Yakarta, la noche del miércoles 19 de septiembre de 2018, Zamsyari dijo que Indonesia había demostrado su seriedad como anfitrión amistoso. Por lo tanto, él cree que Indonesia también será un gran anfitrión para Asian Para Games de 2018 en octubre.
While we are in the mood, in this festive and joyous mood, allow me to take this opportunity.
En este ambiente alegre y festivo, permítanme aprovechar la oportunidad para felicitar al gobierno de Indonesia y a su pueblo por organizar de manera exitosa los Juegos Asiáticos de 2018. No solo un anfitrión amigable, Indonesia también demostró su seriedad al ser el único representante del sudeste asiático en los 5 países que obtuvieron la medalla de oro más alta, con 31 de oro. Felicidades y éxito para Indonesia. Esperamos ver un éxito similar en la organización de Asian Para Games en octubre de 2018. Zamsyari dijo más allá que existía la posibilidad de que el ministro de Juventud y Deportes de Malasia, Syed Shadiq, vendrá a Indonesia para dar su apoyo directo al evento de Asian Para Games de 2018. Respecto al número de atletas que se enviarán, Zamsyari afirmó no saber el número de atletas que se enviarán para competir en Asian Para Games de 2018. Asian Para Games de 2018 tendrán lugar en Yakarta del 6 al 13 de octubre. Al evento asisten alrededor de 3.000 atletas discapacitados de 43 países en Asia y hay 18 deportes competidos. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entrega a sus familias 3 ciudadanos indonesios secuestrados por Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, después de ser liberados con éxito el sábado. Los 3 ciudadanos, miembros del equipo de buque de pesca Malasia marcado BN-838-44F, fueron secuestrados mientras pescaban en las aguas de Sabah, Malasia, el 18 de enero de 2017. Después de la procesión de entrega en Yakarta el miércoles, el director general de Protección de los Ciudadanos Indonesios y abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, ha explicado que los 3 ciudadanos indonesios, que son todos desde la provincia Sulawesi Meridional, están recibiendo actualmente asistencia de un psicólogo después de la entrega realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fahir.
Kita sudah melakukan serah terima dari Wakil Menteri Luar Negeri menyerah terimakan 3 orang WNI yang baru.
Ya hemos entregado del viceministro de Relaciones Exteriores 3 ciudadanos indonesios que fueron liberados recientemente de rehenes en el sur de Filipinas a los representantes de cada su familia. Como antes, no traemos los tres ciudadanos, los tres indonesios, teniendo en cuenta que ellos necesitan tiempo para la curación psicológica, para la sanación del trauma, y hoy en día todavía se sigue dando la asistencia de un psicólogo y también quieren tener tiempo para la familia. Mientras tanto, el embajador de Indonesia a Filipinas, Hari Sarundayan, que también fue testigo de la procesión de entrega, dijo: el gobierno indonesio ha durante más de 20 meses hecho todo lo posible la liberación con cuidado por la seguridad de los rehenes. Según él, los secuestradores se trasladaron ocultando deliberadamente lugares alrededor de las islas de Sulu en el sur de Filipinas, para evitar una operación militar llevada a cabo por las Filipinas. Las negociaciones para la liberación de rehenes fueron llevadas a cabo en su totalidad por el gobierno y las Fuerzas Armadas de Filipinas, así como por las compañías propietarias de buques. Hari Sarundayan añadió: durante el proceso, el gobierno de Indonesia no se lleva a cabo un rescate por los secuestradores, a pesar de que de hecho es el motivo principal de los secuestradores. Desde el año 2016, 34 ciudadanos indonesios fueron secuestrados por grupos armados en el sur de Filipinas. 13 de ellos eran miembros de tripulaciones de botes de pesca secuestrados en aguas de Sabah, Malasia. 11 de las 13 personas fueron liberadas y las otras dos aún fueron tomadas como rehenes después de ser secuestradas el 11 de septiembre. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia seguirá fortaleciendo la cooperación trilateral de seguridad con Filipinas y Malasia para liberar a los dos indonesios y evitar eventos similares. El Ministerio de Asuntos Sociales de la República Indonesia recibió la visita de la delegación de la Universidad Islámica Sultan Syarif Ali de Brunei Darussalam. La delegación está aquí para obtener la experiencia de Indonesia en el manejo de la pobreza. El jefe de la Oficina de Planificación del Ministerio de Asuntos Sociales, Adi Karyono, dijo que para hacer frente al problema de la pobreza, el Ministerio de Asuntos Sociales lanzó la asistencia social del programa de la Familia de Esperanza y la ayuda alimentaria no en efectivo. Ambos programas han demostrado de ser efectivos para reducir la pobreza. La Agencia Nacional de Noticias de Radio informó. Adi Karyono en Yakarta el miércoles explicó la seriedad del gobierno de Indonesia en el manejo de la pobreza. Esto se indica por el continuo aumento en el presupuesto para los programas de alivio de la pobreza. Por un lado, el aumento en el presupuesto muestra el gran compromiso del gobierno para abordar el problema de la pobreza. Pero por otro lado, el aumento en el presupuesto también requiere una gran responsabilidad. La ayuda distribuida realmente puede ser contabilizada. El grupo de la Universidad Islámica Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam consiste en 33 personas integradas por estudiantes, profesores y representantes de instituciones financieras de Brunei Darussalam. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el programa del comentario que se trata la cooperación de Indonesia-Checa. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, en las condiciones económicas internas difíciles debido a la situación económica global fluctuante, el gobierno de Indonesia necesita cooperación y desarrolla cooperaciones con países extranjeros en todos los campos, además el tipo de cambio de la rupia que se debilita y tiende a debilitarse al nivel bajo que la crisis financiera del año 1997. Por lo tanto, el aumento de la inversión y las exportaciones es una forma de negocio que puede estimular la economía nacional. Con respecto a la mejora de la economía nacional, el gobierno de la República Indonesia y la República Checa comienza la colaboración a través de la inversión y las exportaciones. Eso fue revelado en un discurso del presidente Joko Widodo cuando recibió la visita de la delegación checa en el Palacio de Estado el lunes 17 de septiembre. En la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que su compromiso a continuar promoviendo la cooperación con la República Checa en diversos campos, especialmente en el comercio y la industria. Además de eso, el presidente Joko Widodo solicitó el apoyo de la República Checa con respecto a los productos del aceite de palma de Indonesia en el mercado europeo. Mientras que el presidente de la delegación de la República Checa, Milan Stec, dijo que la República Checa ofrece al gobierno indonesio oportunidades de cooperación e inversión en la industria manufacturera, de salud y educación. Mientras tanto, el ministro de Industria, Erlangga Hartarto, también solicitó apoyo del gobierno checo como uno de los estados miembros de la Unión Europea para poder ayudar a acelerar las negociaciones del Acuerdo Global de Asociación Económica de Indonesia con Unión Europea o CEPA, como lo hecho con Australia. Según el ministro Erlangga Hartarto, hay varios productos de fabricación de Indonesia que tienen el potencial de penetrar mercado checo, incluidos los textiles y las prendas de vestir, muebles de madera, pulpa y papel. Más allá, se explora la retirada de los inversores y cooperación en los sectores del caucho, farmacéutico y tecnología mini hidroeléctrica a partir de la energía renovable. De hecho, lo que el gobierno checo tiene para ofrecerle al gobierno indonesio es un buen potencial para aumentar el rendimiento económico nacional, que tiende a estancarse. El interés de la República Checa para construir una cooperación más seria es una respuesta positiva a la visita de la delegación indonesia en mayo de 2018. Las oportunidades comerciales para aumentar las exportaciones mediante la cooperación bilateral es una de las soluciones calificadas, aunque toma tiempo para hacer un memorando de entendimiento. Además, Indonesia tiene que exigir incentivos especiales para los inversores para avanzar la industria nacional. Al menos lo que he ofrecido a ambos países para avanzar en su desempeño económico es algo bueno en medio de una economía mundial incierta. La esperanza es, por supuesto, que esta oferta de operación sea seguida inmediatamente por el gobierno de inmediato en un esfuerzo por estimular la economía nacional que tiende a debilitarse, especialmente el rendimiento de las exportaciones. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia, en el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de septiembre en la historia?
Hoy en la historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de septiembre de 1946. El Festival de Cine de Cannes se celebró por primera vez. El Festival de Cine de Cannes se celebró por primera vez el 20 de septiembre de 1946 en la ciudad turística de Cannes, Francia. Además, este festival se lleva a cabo cada mes de mayo, a excepción de ciertos años. El Festival de Cannes es también un lugar para que los empresarios cinematográficos puedan lanzar sus últimas películas o intentar vender su trabajo a distribuidores de todo el mundo. El premio más prestigioso otorgado en Cannes es la Palma d'Oro o Palme d'Or para la mejor película. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de septiembre del año 1979. Un golpe en la República Centroafricana derrocó al presidente David Daco. La República Centroafricana es un país en el interior de África que limita con Chad, Sudán, la República Democrática Congo, la República del Congo y Camerún. Y antiguamente este país era una colonia francesa llamada Ubangshari, que logró su independencia en 1960. El 20 de septiembre de 1979, con el apoyo de Francia, David Daco lanzó un golpe de sangre y derrocó al presidente Bokassa. Pero los esfuerzos de Daco para restaurar la economía del país fracasaron. El 20 de septiembre de 1981, David Daco fue derrocado en un golpe incruento liderado por el general André Kolingba. Kolingba inmediatamente reemplazó la constitución con la ley militar. Durante 4 años, Kolingba dirigió el África Central con un gobierno militar. Terminamos este Hoy en la Historia con el evento ocurrido el 20 de septiembre de 2004, la primera elección directa del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia. Desde 2004, Indonesia tiene un nuevo mecanismo en las elecciones presidenciales. Si anteriormente el presidente estaba determinado por los votos de los representantes en el Consejo de Representantes o Asamblea Consultiva Popular del Pueblo en 2004, el presidente y el vicepresidente de la República de Indonesia fueron determinados por votos directos de la gente o del pueblo. Esto significa que todos los indonesios que tienen derecho de voto pueden elegir directamente al presidente. En la primera elección presidencial directa, Susilo Bambang Yudhoyono ganó la elección para el periodo 2004-2009. Pasaron 2 rondas de elección. En la segunda ronda, que tuvo lugar el 20 de septiembre, obtuvieron la mayor cantidad de votos. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema BPPT desarrolla el sistema de calificación de peligro de los incendios de turba. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT, desarrolló un sistema de calificación de riesgo de incendios en turberas para apoyar el monitoreo del riesgo de incendios forestales y terrestres. El jefe de la BPPT, Unggul Prianto, en un seminario nacional del Centro de Tecnología para el Desarrollo Regional de Recursos, en el edificio de BPPT, Yakarta, el martes, dijo que el Sistema de Calificación de Peligro de los Incendios, o SPBK, se aplica ahora en Indonesia. Sin embargo, este sistema todavía se refiere a sistemas o algoritmos de otros países que se encuentran en la región subtropical y se basan en datos meteorológicos, por lo que no todos los parámetros están de acuerdo con la región tropical de Indonesia. Dijo que trabajan estas aplicaciones juntos con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, incluyendo el Instituto Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o la PAN. Unggul Prianto explicó, más allá de los componentes del clima, el sistema de calificación de peligro de los incendios está relacionado con componente de actividad humana. Los materiales quemados son la distribución y el grosor de turba. También la distribución de agua de la turba y la fuente de agua para hacer frente a turba sequía. El último es un componente de las pérdidas sufridas en la rupia debido a incendios de turba. Aquí la contabilidad de los recursos es necesaria para modelar y obtener el valor de las pérdidas, así como el valor de las posibles pérdidas en caso de un incendio en ciertos usos de la tierra, dijo Unggul Prianto. Según él, la investigación y los estudios sobre turberas se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo por BPPT. La Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología quiere contribuir y ayudar a acelerar el manejo de turberas, que es económicamente beneficioso, pero aún con una buena gobernanza ambiental y prevención de incendios. Los resultados se han implementado en forma de políticas de gestión de turberas, planificación espacial regional, gobernanza de la utilización de las turberas. Unggul Prianto agregó que hasta ahora ha habido frecuentes incendios en las turberas. Por lo tanto, BPPT coopera con varias agencias, tales como el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura y el sector privado, tratando de monitorear para que la turba siempre esté húmeda, por lo que no se quemara fácilmente. Unggul dijo que la implementación del sistema incluye la instalación de equipos de monitoreo en áreas propensas a incendios forestales y terrestres. Mientras tanto, el director del Centro de Tecnología para el Desarrollo Regional de Recursos Regionales de BPPT, Anantasena Yudi, dijo que se espera que comience parámetros finales de este año se ha establecido y al final del año 2019 incluirá los datos con el sistema se someten a la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia. Él explicó que el sistema hecho para vigilar las zonas propensas a los incendios de turba y garantizar la existencia de puntos de acceso, teniendo en cuenta que los bomberos utilizan puntos calientes, que no son necesariamente puntos de inflamación, como una guía. Por eso su parte quiere asegurar los puntos de conexión de varios parámetros. Yudi Anantasena añadió, el sistema de calificación de peligro de los incendios de turba se dará prioridad en las zonas vulnerables a los incendios de turba en Sumatra Meridional, Jambi, Riau, Kalimantan Central y Kalimantan Occidental. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa o segmento de La Belleza a través de streaming en www.buenos.id, frecuencia onda corta 3325 kHz. Hoy te presentaremos la cascada de Pamuto. Manténganse en sintonía. Oyentes, Tasikmalaya, una ciudad dentro de las 6 horas en coche desde Jakarta, es conocida como la ciudad de las pequeñas y medianas empresas, porque la ciudad tiene una gran variedad de formas de artesanías que puede absorber a miles de trabajadores. Las artesanías únicas de Tasikmalaya incluyen el bordado Tasikmalaya que se ha encontrado en todo el mundo, a saber, payung gelis, que se ha convertido en un icono de Jawa Occidental, kelom gelis, sandalias tradicionales, que es una sandalias tradicionales originales hechas por el pueblo indonesio, batik de Tasikmalaya con su marca registrada y otras artesanías. Además de sus famosas artesanías, Tasikmalaya es también un destino turístico con impresionantes objetos turísticos, uno de los cuales es Curug Pamuto. Oyentes, la palabra Pamuto o Pamutus proviene de rituales que a menudo son hechos por personas que vienen a esta cascada. Pamuto significa romper, o romper deliberadamente con todo lo que se une al Creador. A diferencia de la cascada en general, la característica de la cascada Pamuto se encuentra en el flujo de agua que está al lado de la pared del acantilado, e inmediatamente cae en el leuwi o piscina. El flujo de agua no es demasiado pesado para que pueda disfrutar exóticos y calmantes paisajes. Por otra parte, esta cascada está rodeada de plantas verdes. Oyentes, la cascada Curug Pamuto también tiene una gran piscina llamada Leuwi Hejo. El nombre fue inspirado por el color de agua en la piscina. En Sunda, o idioma Sunda, Hejo significa verde. Inicialmente esta cascada no tenía una piscina y no era verde como lo es ahora, pero debido a los deslizamientos de tierra de la pared del acantilado, el flujo del río se bloqueó y se formó una piscina profunda y verde. Dentro de esta piscina puedes nadar tanto como quieras, pero debido a que este grupo se clasifica como profundo, debe tener cuidado, especialmente para aquellos de ustedes que no saben nadar. Todavía puedes disfrutar del agua nadando con un flotador. Oyentes, la cascada de Pamuto se encuentra en la aldea de Geger Hanjuang, aldea de Lingga Mulia, subdistrito de Leuwi Sari, distrito de Tasikmalaya. La posición de la cascada se encuentra en la ladera de la pared de Ari Gunung Galunggung, justo detrás del área de la inscripción Geger Hanjuang, que es un sitio de patrimonio histórico en Tasikmalaya. Oyentes, este fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta edición. Hasta pronto.
La Voz di Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de Idiomas Locales de Indonesia. Estimados radioescuchas, se reúnen nuevamente conmigo en el programa de Mi Idioma o Bahasaku. En esta edición presentaremos uno de los idiomas en la provincia de Sulawesi Sudeste, a saber, Moronene. Estimados radioescuchas, Moronene o Morunene es un idioma hablado por la comunidad que vive en la región de Bombana, en la isla de Cabanea, la provincia de Sulawesi Sudeste. Moronene es utilizado y desarrollado principalmente por la tribu Moronene, la tribu que pertenece al proto-malayo o este antiguo malayo, ha estado viviendo en la región de Bombana, en el sureste de Sulawesi, durante cientos de años. Sin embargo, alrededor del siglo XVIII, la existencia de la tribu Tolaki fue desplazada por la tribu Tolaki que llegó al sudeste de Sulawesi. La palabra Moronene proviene de dos palabras, Moro, que significa similar, y Nene, que significa resantri. Por lo tanto, Moronene significa similar o idéntico a un resantri, porque muchos árboles se encuentran en la isla de Cabanea, donde se asentó la tribu Moronene. El idioma de Morunene tiene tres dialectos, a saber, el dialecto de Vumbuwanka, el dialecto de Lora y el dialecto de Rahari. Cada dialecto de Morunene se habla en ciertos pueblos que son nombres de estos dialectos. El dialecto Vumbuwanka se habla en el pueblo de Vumbuwanka. El dialecto de Lora se habla en el pueblo de Lora. Y el dialecto Rahantari se habla en el pueblo de Rahantari. Según un estudio dialectométrico de la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura, el nivel de diferencia entre los tres dialectos de Morunene es del 51 hasta 63%. Mientras tanto, la diferencia porcentual en el idioma de Morunene con otros idiomas en la provincia de Sulawesi Sudoriental alcanzó 81 al 90%. Estimados oyentes, el sitio del catálogo de idiomas del mundo etnologico.com clasifica el idioma Moronene como amenazado, y varios estudios realizados por académicos en varias universidades en Indonesia también afirman que el idioma Moronene está en peligro de extinción dentro de los próximos 15 hasta 25 años. Además, la literatura oral de Moronene es como kada o poesía heroica o hoihi o poemas de bienvenida para invitados, tumbiriau o cuentas de hadas y kaolivi o mandatos ancestrales también están en peligro de extinción. Por supuesto, los valores nobles y la historia de la tribu Moronene que figura en la literatura oral también desaparecerán. Sin embargo, el uso del idioma Moronene sigue siendo fuerte en las aldeas de la isla de Cabanea, aunque los idiomas Bugis e indonesios también se usan en las aldeas. La comunidad de Moronene de casi todos los grupos de edad pueden usar activamente el idioma Moronene. Además, las iglesias en la isla de Cabanea también brindan servicios de habla moronene. Estimados escuchas, aquí les presentamos varios ejemplos de palabras en moronene. Mianta, en español, la tarde. Malo, en español, la noche. Monca, en español, comer. Mondou, en español, beber. Me bajo, en español, significa tomar una ducha. Estimados escuchas, no olviden enviar sus críticas y sugerencias por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue el segmento de Mi Idioma o Bahasaku de hoy. Gracias por su atención.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical, un segmento que presenta canciones indonesias. En esta edición del mundo musical presentaré canciones pop nostálgicas de Christine Panjaitan. Vamos a escuchar la primera canción de Christine Panjaitan titulada Katakan Sejujurnya, o en español, Dime la Verdad. Feliz escucha.
Tulis Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Katakan Sejujurnya o Dime la Verdad, cantada por Christine Panjaitan. El debut de Christine Panjaitan en el mundo musical de Indonesia es a través de la canción Katakan Sejujurnya. La canción, compuesta por Rinto Harahap, fue lanzada en 1987. La canción Katakan Sejujurnya cuenta la historia de algo escondido, oculto y no revelado por el amante. También quería saber qué sentía el ídolo de corazón. Si era lo mismo que él o simplemente el sentimiento de que estaba solo. Esta canción es tan popular y siempre se recuerda todo el tiempo. Algunos músicos en Indonesia reorganizaron la canción Katakan Sejujurnya. Uno de ellos es la banda Armada, la cual reeditó la versión de la canción. Oyentes, les presento la canción Sudah Kubilang, o en español Te lo dije. Feliz escucha.
Kau deraikan lagi air mata.
Oyentes, además de la canción Katakan Sejujurnya, Christine Panjaitan también tiene otra canción exitosa, Sudah Kubilang. Esta canción nos dice que todos nosotros, como seres humanos, no debemos ser demasiado obedientes a los deseos del corazón ni a las ilusiones. Si de hecho la persona que amas es la persona adecuada, entonces él siempre estará ahí para ti y viceversa. Bueno, les presento la canción titulada Kau, Dia, dan Aku, o en español, Tú, Él y Yo. Oyente cerrando la edición del mundo musical de hoy, les presento una canción titulada Untuk Mama, o en español, Para Mamá. Gracias por su atención. Yo soy Borges, me despido de ustedes.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.